Bueno, pues ya empezamos con retraso, con lo cual tenemos que dar...
Acelerando
y sobre todo darle las gracias a la comprensión a nuestra primera invitada, que es Lola Carvajosa, pintora andaluza, afincada en La Laguna, y expresa la vida capturando sus instantes con momentos reales y transmitiéndolo, sobre todo, que es lo más que me gusta de ella como pintora, a través del color. Creo que la tenemos en antena. Hola, buenos días, Lola.
Hola, muy buenos días, Flora, muy buenos días al programa y muchísimas gracias por vuestra invitación. Bueno, una manera bonita de comenzar el fin de semana.
Bueno, pues sobre todo gracias, porque sabes que hemos tenido con retraso, tenemos aquí a Natacha Arbero y a Diego.
Muy bien, pues, saludos.
Muy buenos días, Lola.
La primera pregunta que te queremos hacer... como mujer pintora, que nos explique un poquito, que nos cuente cómo te iniciaste en el mundo de la pintura.
Muy bien. Pues mira, mis comienzos en el mundo de la pintura, es que la pintura siempre ha formado parte de mí, siempre ha estado conmigo, ¿no? La curiosidad de experimentar, las ganas de aprender, estudiar, por supuesto, a los grandes, ¿no? Es una manera de ampliar conocimiento, porque en este mundo, en esta profesión, como en cualquiera, nunca está todo aprendido, porque el arte... está siempre en contacto, en constante crecimiento, ¿no? Es algo vivo, se manifiesta siempre a nuestro alrededor de mil maneras, ¿no?
¿Y cuándo fue ese momento que cogiste ese pincel y dijiste, voy a hacer un cuadro?
Pues yo creo que era bastante pequeñita. Me atreví con una flor y aquello pues quedó pues simpático. O sea que siempre he estado rodeada de pinceles y de materiales de dibujo, porque me apasiona, me encanta ir a una imprenta y mirar las estanterías, los colores, las acuarelas, el óleo, me gusta, porque me gusta experimentar cualquier tipo de técnica, ¿no?
Y mira, sí que nos gustaría, pues, como estamos en la radio, entonces, claro, hay que describir, tú dices las acuarelas y yo ya estoy viendo, pues, todos esos colores. ¿Nos puedes explicar un poquito la temática que trabajas y por qué has elegido determinada temática? Sí. Y sobre todo, claro, para quien nos está escuchando, que nos describas tus obras.
Muy bien. Mi fuente de inspiración son escenas cotidianas de la vida, porque yo lo considero momentos reales, son instantes. Igual que vas por la calle y ahora que tenemos el móvil, de cualquier momento, algo curioso, hacemos fotografía. Pues esa es mi fuente de inspiración. Y escojo esta temática porque... es mi forma de expresar la vida, ¿no? Y captar esos momentos reales, reproducirlo a través de la fuerza del color, ¿no? Yo digo que me gusta expresar la vida a través de los colores para que en un futuro, igual que tantos artistas del pasado hicieron, pues dejar huella de nuestros momentos, ¿no? Imaginemos a Sorolla, por ejemplo. Imaginemos a Sorolla contemporáneo. Seguro que Clotilde no estaría paseando por las playas de Alicante con una sombrilla, pues estaría lo más seguro en una tumbona en bikini, pues whatsappeando con el móvil.
Qué maravilla.
La historia nos enseña muchísimo, ¿no?
Mira, acabas de hacer una referencia a los pintores, ¿no? Sí. Y sí que me gustaría preguntarte... sabemos que la pintura, pues tradicionalmente, y esto es un programa de igualdad, ha sido masculinizado, aunque han habido grandes mujeres pintoras que han tenido además que firmar con seudónimo. ¿Consideras que hoy las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres en el mundo del arte?
Afortunadamente, la visión de la mujer, la historia del arte ha cambiado positivamente en la actualidad y se está cada vez más concienciando a la sociedad del papel que la mujer jugó no solo en el arte, sino en la historia. Empezamos a reconocer, que ya iba siendo hora, que detrás de muchos hombres ejemplares había una mujer, porque como tú bien has dicho, ¿no? Ha habido muchos casos a lo largo de los siglos donde mujeres con mucho talento se veían, qué cosa más triste, condenadas a renunciar a ese mérito artístico y a través de sus maridos poder expresar y desarrollar, inventándose también un nombre, un pseudónimo, ¿no? Era la única manera que había de conseguir los sueños. Y eso que se dice que el arte es libertad, pues la mujer en el mundo de la, en la historia del arte, primero fue espectadora, luego pasó a ser musa y luego artista. De esa manera pues se llegó a conseguir la oportunidad que tenemos ahora, ¿no? De poder trabajar, ¿no? Y ser considerada. La primera mujer artista que se recuerda en la historia fue en 1535 en Cremona, lo que es ahora Italia. Sofonisba Anguisloa, con 27 años, se traslada a España.
¿Puedes repetir el nombre para que quien nos escuche?
Sofonisba Anguisloa. Esta chica nació en Cremona, lo que es ahora Italia. Es una pintora del 500 y con 27 años se traslada a la península y llegó a pintar a Felipe II. Pero bueno, desde ahí ha llovido muchísimo y hemos ido para atrás y para adelante, y yo creo que estamos el buen momento.
Bueno, Diego te quiere preguntar.
Yo le quiero preguntar, que ella no lo sabe, pero yo sí, porque vaya, tiene un acento que no lo puede negar.
Ya dije que era una andaluza afincada en La Laguna.
Y eso, pues yo en La Laguna no, yo en la Orotava de toda la
y además,
vida.
Además, ejerce de lagunera, ¿eh? Ejerce de lagunera.
Si no, tú no la invitas. Si no es lagunera de ejerciente, no, tú no la invitas.
No.
Pero tengo una duda. No, sé que eres choquera, nacida en la provincia de Huelva, pero ¿de qué pueblito?
No, soy de Huelva, capital.
Vale.
Soy de Huelva capital.
Pues una de mis mejores amigas es compatriota tuya, choquera, más de nuestra quinta.
Sí, y en el diccionario pone que somos onubense, pero nosotros nos consideramos choqueros.
Y para que no lo sepas, que los chocos de Huelva tienen un sabor especial.
Además, como detalle, la comida típica de Huelva son las papas con choco.
Oh. Ay, mi niña. Porque sepa que este que está hablando contigo se ha criado la mitad de su vida en un pueblo al que le tengo unos recuerdos maravillosos, que se llama Lepe.
Ah, bueno. Un pueblo que, fíjate, se conoce por a nivel universal por sus chistes, y sin embargo el lepero es súper emprendedor.
Y súper listo. Y súper listo.
Súper listo. De hecho, los primeros navegantes eran leperos.
Así que, ¿sabes? Lepe y Huelva unidas con La Laguna. ¿Qué te parece?
Este
mundo es pequeño.
Lagunera de corazón. Sí, La Laguna me ha dado muchísima paz. Es una ciudad donde me siento súper feliz. Te arropa, te acoge y tiene muchísima calidad de vida.
No te puedes imaginar. Mi primera hija nació en La Laguna. Se llama Rocío, pero nació en La Laguna hace 28 años.
Bueno, Natacha te quiere preguntar también.
Lola, una preguntita. ¿Dónde podemos encontrar tu obra? ¿Dónde podemos verla?
Yo la estoy viendo.
Mira, ahora, próximamente tendremos una colectiva en el Círculo de Amistad. Ajá. En diciembre, donde participamos un grupo de bastantes pintores reconocidos de aquí de la isla, grandes acuarelistas. Tenemos también a premios también de... Y entonces hacemos todos los años una colectiva para que la persona que quiera escribir una obra de arte, así más pequeñita, pues para estas fechas de Navidad, regalo o adquirir algo, ¿no?, que te pueda gustar para ti. Luego próximamente tendremos otra exposición que seguramente se haga en el TEA. Sería la segunda edición, porque la primera funcionó bastante bien, que se titulaba De construcción de un muro para La Palma. Esto lo hizo María Luisa Johnson, profesora de la Facultad de Bellas Artes, junto con la Facultad de Psicología, para ayudar a los niños después de la catástrofe del volcán en el comienzo escolar. Ya funciona muy bien y se va a repetir. Bueno, y siempre buscando, ahora tendremos también en enero la del carnaval, que se hará en las Recovas.
Pues ya sabes, esto tenemos este programa de igualdad, ya sabes que tienes las puertas abiertas cuando quieras, pues cualquier cosa de presentarlo, pues nosotros encantados.
Un placer.
Mira, Lola, ya para terminar, sí que nos gustaría que nos dijeras un consejo que le dijeras sobre a las mujeres o quizás a las chicas o a las mujeres también, porque no, porque cualquier edad es buena para iniciarse en cualquier cosa que nos guste, ¿no? ¿Qué consejo darías para esas personas y sobre todo pintoras que quieran iniciarse en el mundo de la pintura? O que tengan cuadros en su casa y no se atrevan a exponer, pues a lo mejor por un poco de pudor, porque no les parece que son un buen trabajo. ¿Qué consejo le daría?
Mira, como todo en la vida, una mente positiva. Eso es la base, ¿no? Trabajar duro, como en todo también. Ser auténtico y confiar en uno mismo, porque hay que desarrollar un estilo propio, que eso te va a dar muchísima seguridad. Y recordar que cada uno somos únicos, entonces estilo habrá como personas somos, ¿no?
Pues me ha parecido precioso lo último que acabas de decir, y sobre todo lo que acabas de decir antes, que lo apunté además, que las mujeres éramos espectadoras, después pasamos a ser musas y ahora somos artistas. Entonces, pues darte las gracias por estar en este programa, a esta gran artista, Lola Carvajosa.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Y lo que sí te emplazamos, ¿verdad, Diego? A que venga un día personalmente.
Claro, con la receta de la pava con choco.
Muchas gracias. La receta voltable.
O el platito ya hecho.
Muy bien. Algo será.
Bueno, pues cuando quieras ya estás invitada a que vengas un día personalmente. Y darte las gracias una vez más en este programa de Gente en Igualdad y en Diversidad.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahora vamos a ver pues nuestro siguiente espacio, lo que llamamos las píldoras en Igualdad y en Diversidad. Vamos a ver, Natacha, ¿qué queremos decir cuando hablamos de invisibilidad?
Pues que a lo largo de la historia las mujeres y sus aportaciones han sido realmente negadas y ocultadas. La historia de la humanidad se ha construido desde una visión androcéntrica del mundo que excluye a las mujeres, llegando a ni tan siquiera a nombrarlas.
Bueno, y un ejemplo es la entrevista que le acabamos de hacer a Lola Carvajosa, donde ella decía pues que el mundo de la pintura ha sido un mundo masculinizado.
Y nos podríamos remontar a mucho antes, a la pintura rupestre.
Bueno, ahí no sabemos lo que hacían las mujeres.
Pero pues bueno, ellas eran las que pintaban según los estudios, escenificaban las escenas de casa, pero quien realmente pintaban eran ellas.
Y nosotros ya siempre presuponíamos que eran ellos los que habían uh-huh. pintado. Lo que acaba de decir Lola pues es muy interesante, sobre todo, no la conocía. ¿Tú la apuntaste, Diego, la primera mujer artista?
Soy incapaz de pronunciarlo.
Le voy a pedir a Lola que nos lo mande por WhatsApp. Pero ella lo pronunció muy bien. Entonces,
¿se han dado ustedes cuenta que el porcentaje de mujeres en el bachillerato artístico es muy superior al de hombres? ¿Y históricamente han estado escondidas?
Pues mira, un dato curioso. Y además, es verdad. Y está pasando en... Lo que pasa es que después volvemos a chocar, ¿con qué? Con el techo de cristal.
Podríamos también nombrar la Escuela de la Candelaria, cuántas mujeres y cuántos hombres hay estudiando y quiénes son los chefs.
Sí. Exactamente. Bueno, vamos para la segunda.
Pero eso se está rompiendo también ya, ¿eh?
Sí.
Es decir, las chefs femeninas, como casi siempre, cada vez que se meten en algo, son más capaces.
Y vamos ahora a la segunda pregunta. Sabes que ahora estamos combinando, ¿no?, una de igualdad y otra de diversidad. Ahora nos toca diversidad. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de bifobia?
Bifobia es el odio o el prejuicio o discriminación hacia las personas bisexuales o percibidas como tales.
Ejemplo, vamos a poner... Pues realmente cuando una persona es heterosexual, pues no se le cuestiona, ¿no? Pues un chico le gusta a una chica, o al revés, no se le cuestiona. Pero cuando hablamos de la expresión bisexual, ¿no?, que le puede gustar un hombre...
Lo primero que se le dice, esa o ese no es bisexual, lo que es un...
Vicioso.
Exactamente.
O sí, le gusta la carne, lo mismo la carne que el pescado. Son expresiones...
Lo que es una persona inteligente, porque no se pone límites. tiene más pescado que pescar.
Sí. Son expresiones que lo que en igualdad llamamos micromachismo, ¿no? Se nos revela ese jijiji, le gusta lo mismo. Entonces, pero realmente lo que hay de manera subliminal es pues expresiones homófobas. No sé si tenemos ya a nuestro... Bueno, ya pues... ¿Quieres dar un ejemplo más de bifobia?
Yo... O la persona que está, pues, por ejemplo, también se suele decir, no saben ni lo que quieren.
Ah, pues, esa es verdad, esa es muy buena. Bueno, pues ahora Ya tenemos a nuestro segundo invitado, que además le agradecemos porque lo hemos cogido así al lazo, porque por los imprevistos que hemos tenido, y esperemos algún día que venga personalmente. Tenemos a en antena a Charlie Marrero, que es gestor cultural y activista, y además yo lo puedo considerar una persona que admiro muchísimo y un gran amigo. Charlie, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, bienvenido a este programa de Gente en Igualdad y en Diversidad.
Y en alegría, porque qué alegría transmite este hombre.
Sí, sí, lo es, él es así, él es así. Bueno, Charlie.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Nada, sobre todo darte las gracias y te emplazamos también para que vengas un día personalmente. Cuéntanos tus cuentos en diversidad y en feminismo.
Pues mira, es muy fácil. Yo ya estaba un poco cansado de que la literatura adulta estuviera todo el tiempo ocupando todos los espacios, y yo decidí que mis redes tenían que llenarse de ese color y esa diversidad que tenemos que ir sembrando desde las personas pequeñas, que no se nos puede olvidar que nuestras personas pequeñas son el futuro y son las que nos van a cuidar y van a dirigir este país dentro de algunos años, ¿no? Con lo cual decidí que mi Instagram, sobre todo, iba a ser un muestrario de esos cuentos en clave de diversidad, en clave de feminismo, para así darles mucho más visibilidad, pero también para crear comunidad que creyeran los cuentos LGBTI y feminista, y que también estos cuentos llegaran a todas partes, porque se le da muy poca visibilidad, ya que son unas tiradas cortas.
Se te va la voz un poquito.
Que no sean visibles.
Se te va un poquito.
Les decía que estos cuentos no tienen como mucha visibilidad, o que no tienen tampoco mucha cabida dentro del mercado literario porque no tienen mucha tirada, ¿no? Así que yo creo que estar en las redes ha hecho que mucho profesorado y muchas familias pues me sigan y que conozcan mucho más de estos títulos, sin duda.
Vale, y dinos dónde estás para poderte localizar.
Pues mira, es muy fácil. Entramos al Instagram, ponemos Charlie M con X en vez de con CH, acabado en M de Madrid, y ya directamente me van a encontrar. Allí van a poder encontrar un montón de títulos, sobre todo ahora van a salir los nuevos que tengan que ver con violencia de género, ya que estamos en el mes de noviembre, y otros también que tienen que ver con la memoria trans. Y de vez en cuando tenemos algunos directos con las personas autoras e ilustradoras para que nos digan un poco lo que hay detrás del cuento, la historia que hay detrás, lo que ha motivado esta historia, o lo que ha cultivado, o lo que cultiva este cuento, es algo ilustrado.
Mira, y te pongo en un apuro si nos puedes dar un ejemplo cortito, sobre todo para que la gente que nos está escuchando entre en Instagram y escuche tus cuentos.
Claro, sin duda. Por ejemplo, tenemos el baúl de Kim, que habla de la violencia de género, de la editorial La Locomotora, un cuento que habla sobre todo de una muñeca que está en una vitrina y que le cortan las piernas para que no pueda seguir bailando, y cómo la comunidad y el entorno al final hace que esa muñeca pueda empoderarse y pueda tener un sistema de cuidados, ¿no? Hablo también, por ejemplo, de Un tigre con tutú, un cuento que habla de las nuevas masculinidades, de esos tigres que quieren bailar y quieren tener un tutú rosa, pero que la sociedad no les deja y que no van los espectáculos, ¿no? Títulos como estos, o títulos como Cebollino y Pimentón, de diversidad familiar también, de dos pingüinos machos que quieren tener un pingüino pequeño y la comunidad les da un pingüino para poder montar una familia, pues hacen que nuestras personas pequeñas puedan tener un debate sobre estos temas, y también, sobre todo, que les podamos despertar el espíritu crítico. Mira, esto es muy interesante para las personas pequeñas.
Pues desde luego que nos has dejado con ganas pues de escuchar y de esos cuentos. Mira, tú dices que estás dirigido a la comunidad escolar, pero sobre todo a alguna persona que nos esté escuchando y que quiera pues tener esos cuentos, ¿cómo los puede localizar o adquirir?
Pues en cualquier librería ya de Tenerife hay bastantes cuentos en diversidad y se consiguen bastante rápido. Hay otra, bueno, hoy esta tarde a las...
¿Y cómo los pedimos? Si vamos a una librería, una persona...
Exacto.
Que no... Voy a una librería y quiero comprar unos cuentos en igualdad y diversidad. ¿Cómo lo hago?
Pues es muy fácil. Agapea, por ejemplo, tiene una sección directamente de igualdad y diversidad, donde hay varios cuentos y varios títulos que tienen en su fondo de librería. El Barco de Papel también tiene una parte donde está la diversidad y los feminismos en cuentos, o sea que va a ser bastante fácil localizarlo una vez le preguntemos a las personas libreras que están allí. Y esta tarde lo que les iba a comentar es que tendremos una sesión de cuentacuentos, y esto es muy importante, gratuita, totalmente gratuita, en Sentir la Tribu, en el Puerto de la Cruz, para hablar de diversidad familiar.
Vamos a... Repite lo que se te fue la voz. A ver, se te fue la voz, Charlie, repite. Esta tarde en el Puerto de la Cruz.
Esta tarde en el Puerto de la Cruz, a las 5:30, en Sentir la Tribu, una sesión de cuentacuentos gratuita sobre diversidad familiar. Así que esa no nos la podemos perder.
¿Dónde? ¿En el Puerto de la Cruz?
En Sentir la Tribu, en la librería Sentir la Tribu.
Vale, pues bueno, pues ya emplazamos a todas las personas que nos están escuchando para esta tarde a las 5:30, dijiste.
Sí. Exacto, 5:30, sí.
Bueno, pues allí pues ya esta invitación queda hecha. Y mire, ya para terminar, Charlie, agradecerte una vez más que hayas entrado en la antena. ¿Crees que estamos avanzando en diversidad?
Yo creo que poco a poco estamos avanzando, tenemos una ley trans en Canarias que estamos que se está afianzando y que está tomando sentido con sus protocolos y decretos. Estamos avanzando también en la literatura LGBTI, tanto en la adulta como en la infantil. Cada vez más se están publicando y promocionando y sacando al mercado varios títulos, y varios autores y autoras están cada vez más apostando porque la diversidad y los valores tengan que estar también en el día a día. Y mucho profesorado me consta que está trabajando incansablemente porque el sistema realmente tenga la diversidad, los feminismos, las nuevas masculinidades recogidas dentro del currículum y recogidas dentro de sus clases. Así que estamos yendo muy poco a poco. Esperamos que con estas nuevas elecciones no se retroceda en derechos y que las personas podamos seguir saliendo a la calle y ser totalmente libres y no convertirnos en otras poblaciones como Murcia, donde se está vetando a la diversidad, al arco iris dentro de las aulas y a lo violeta, a lo feminista.
Pues muchas gracias, pero estamos hablando de los avances, pero ¿qué amenaza tenemos en este momento?
¿Cómo? Perdón, que no.
Amenaza.
Hombre, tenemos la amenaza sin duda de la ultraderecha que está ahí, que está haciendo bastante mella. No es lo mismo estudiar, por ejemplo, en Canarias que estudiar en Murcia, ya lo decía antes, o en las Castillas. Es una amenaza bastante fuerte. Tenemos a una Italia que está ahí haciendo piña dura con la extrema derecha también, y creo que, sinceramente, tenemos que desalojar, sin duda, la LGBTfobia y el machismo y el patriarcado de nuestras instituciones. Si no lo conseguimos, si no lo llegamos a conseguir, podríamos poner en jaque de nuevo, sobre todo, a las mujeres y sobre todo a las personas trans, sin duda.
Bueno, pues ahí queda. ¿Quieren hacer alguna pregunta, Diego, Natacha?
Nada, que me encanta conocer a Charlie con X y ya estoy viendo su Instagram. Así que te sigas dedicando a lo que te diga, que falta hace que gente como tú transmita esa positividad y esa alegría en la lucha de un tema tan importante como el que tú tratas.
Bueno, Charlie, y ya esperamos verte aquí.
Cuando quieran.
Pues lo vamos a hacer, y además bien planificado, y agradecerte una vez más pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Un abrazo.
Un beso grande.
Bueno, Natacha, pues ya para cerrar el programa, ¿qué nos recomienda por fin de semana?
Reírse. Eso, sonrisa, sonrisa.
Pues la serie, te vas a reír, ¿eh? Porque es una serie, a ver, un poquito cruel, pero tiene su punto. La serie que vamos a proponer esta semana se titula Me Oyes. Es una serie de drama y comedia, serie de televisión canadiense que fue estrenada en el año 2018 en francés, pero que saltó al estrellato a través de Netflix en el año 2020 y se puede ver en todo el mundo con el título entre signos de interrogación de Me Oyes. ¿De qué trata esta serie? Pues la serie trata de tres amigas, Ada, Fabiola y Caroline, que han crecido juntas en un barrio pobre de Montreal y han recibido una educación muy, muy insuficiente y ven un futuro complicado. Las tres proceden de familias desestructuradas, donde han presenciado a lo largo de su vida muchas peleas y escuchado muchos gritos. Tampoco han tenido suerte con las relaciones de pareja. Y estas jóvenes canadienses, realmente el único consuelo es la amistad que las une.
La amistad que las une y esos tintes de humor que ellas van proporcionando día a día a su vida. La idea de la serie es original de una canadiense que se llama Florence Lompré, que además interpreta el papel de Ada en la serie. Es el personaje más alocado de las tres, tiene un problema para gestionar sus emociones, pero es la que lleva las riendas de los capítulos con mucho desparpajo. Aunque la serie en sí muestra situaciones puntuales que marcan a sus personajes, la mayoría del tiempo lo que hacen estas tres chicas es vivir el día a día en el barrio, y es lo que realmente se expone en la serie. La música también tiene un papel muy importante porque para ellas es como una vía de escape. ¿A qué se debió el éxito de esta serie? Pues porque muestra lo que es la realidad. Trata temáticas complejas para los jóvenes, como las relaciones tóxicas, salir de familias desestructuradas o disfuncionales, el significado, por ejemplo, del sexo a esas edades. Trata también el tema de la emancipación, la prostitución, las adicciones y la discriminación. Cuando se empezó a emitir esta serie en Telequebec, pues los guionistas recibieron un montón de comentarios por parte de la gente que decía que cuando se sentaba a verla, lo que veía eran realmente fragmentos de su propia vida. Y se convirtió en un fenómeno nacional y obtuvo numerosos premios, tanto como la mejor serie de comedia en Francia, como la mejor serie dramática de habla no inglesa en Canadá. Me Oyes es una serie realmente, podríamos denominarla, que habla sobre la verdad. Pero no solo por el excelente trabajo de las tres protagonistas y sus roles, sino por cómo ellas plasman los conflictos, cómo los viven y cómo los abordan desde distintos puntos de vista, desde el nihilista al más religioso. Y también trata algo que a veces nos pasa a las personas, que es que con la gente que tenemos más confianza y más cerca, pues nos cuesta hablar de lo que realmente nos está pasando. La serie la podríamos denominar como o catalogar como una serie dura, pero no solo por lo que cuenta, sino también por la manera en que ellas trasladan esa alegría efímera y esa esperanza para cambiar sus vidas. Pero lo mejor de todo es que se tienen las unas a las otras. Yo creo que la amistad es lo que define esta serie y me pareció espectacular. No se asusten cuando empiecen a verla, pero dirán, ¿estas tres locas de dónde salen? Pero muy buena.
¿Cómo se llama la serie?
Me Oye, serie canadiense que podemos ver en Netflix.
Me Oye con doble L.
O sea,
apúntenla para este fin de semana. Es fácil.
¿Con doble L?
No, con Y, pero vale. Con pregunta.
¿Me escucha?
Son tres mujeres marginadas que quieren ser escuchadas, efectivamente. Sí.
Y además son capítulos cortitos, 23
cortitos,
minutos.
Cortitos, de 23 minutos. Dos temporadas, 10 capítulos en cada una, 20 y pocos minutos. ¿Qué es lo que pasa cuando ves un capítulo? Dices, ¿qué le pasará al protagonista en el siguiente? Y verás que una frase que de pronto sueltan en uno tiene un significado importantísimo en el siguiente. ¿Qué pasa también? Que al ser corto, la tragedia se hace como más cortita.
Yo la tengo pendiente. En mi lista de favoritos pendientes de ver, la tengo.
Pues nada, pues ya tenemos recomendación para el fin de semana.
Oye, pues hoy no vamos a leer ningún libro, vamos a dedicarnos a ver esta serie y se la recomiendo a todo el mundo. Yo no solamente he visto el primer capítulo, pero lo tengo puesto.
Pero también tengo una cosa, para adolescentes no es, que yo cuando leí las críticas dije...
Por eso la paré.
Para adolescentes no es.
Porque tenía entendido que sí podía ser bueno verlo con un
chavalín. Yo lo comentaba con mis amigas, digo, para gente, o sea, es la vida de gente a lo mejor de 30 y algo, pero adolescentes no.
Sirve para entender muchas cosas a personas que tenemos un poquito más de edad, pero es para mayores de 16 años, de 18 años, de 16. Pues mira, yo hubiese puesto 18, ¿eh?
Yo también.
Sí que bueno, los jóvenes están muy preparados, más que tú que yo.
No, yo pensé, digo, que avanzados van. Vamos.